¿Sabía usted que mucho del resentimiento que traen nuestros problemas familiares se reflejan en nuestras relaciones con los demás? Y ese círculo vicioso, por lo general, nos lleva a la depresión y al enojo. En contraste, aquellas familias que aprenden a tratar con los problemas secretos obtienen el beneficio de la restauración. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con el mensaje que le presentamos la semana pasada, basado en el segundo libro de Samuel, titulado Luchas Secretas, Problemas de Familia. Sin más retraso, iniciemos el mensaje de hoy.
Aquí hablamos de un personaje que todos realmente hemos llegado a apreciar muchísimo. Pero lo hermoso de la Biblia es que contiene historias reales de gente que fue real, de situaciones reales. No todo es dulzura y belleza, también hubo situaciones tristes, feas, duras. Y esta es una de ellas. David fue el rey de Israel, muy respetado, un héroe de toda la nación. David era un polígamo. Él tenía muchas esposas y ellos tuvieron muchos hijos. Muchos hijos. Y hay muchas complicaciones porque David no solamente era un polígamo, sino que también llegó a ser un padre pasivo. Un padre pasivo. Yo creo que es una combinación muy, muy interesante porque si usted es un padre pasivo y aparte de eso tiene muchas mujeres a las cuales tiene que mantener contentas, las cosas no combinan muy bien. No quiero degradar a este hombre valiente y guerrero, todo un héroe, pero solamente ubicarles a ustedes que antes de ponerlo en un pedestal, reconozcamos que es un ser humano como ustedes y como yo. Hasta que ocurrió el incidente con Betsabé, la vida de David era todo un éxito. Era un gran guerrero. No tuvo derrotas en su campo de batalla. Su reino creció de 15.500 kilómetros cuadrados a 155.000 kilómetros cuadrados. La bandera que ondeaba en su casa era respetada hasta por los enemigos. La ciudad donde vivía David llevaba su nombre. Era el héroe más grande que tenía la nación de Israel y sigue siéndolo. Pero vamos hablando un poquito acerca de esta trama. Vamos hablando un poquito acerca de los personajes. Ya les mencioné a David. ¿Quiénes más participan en este evento? El siguiente personaje lo encontramos aquí mismo, en el capítulo 13. Es su primogénito, su hijo llamado Amnón. Amnón es hijo de una de las esposas de David llamada Ahinoam. El tercer personaje principal aquí es Absalón. Este era hijo de otra de las esposas de David. Se llamó Maca, doble A, sea. Ella era la hija de Talmai, un rey, el rey de Gesur. Ella era de la realeza. Ella era la hija, una princesa de un reino, una tierra ubicada al noroeste de Israel. Y David halla a su esposa allí, se casa con ella y tienen a Absalón. La hermana de Absalón, hija también de esta mujer, Maca, se llamó Tamar. Todo esto ocurrió antes de una manera en que todos los hijos a esta altura, en lo que leemos aquí en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, ya están adultos. Algunos ya están viviendo fuera de la casa, ellos están siendo prósperos, tenían dinero, vemos que el primogénito tenía una casa aparte. Por alguna razón aquí vemos que Tamar todavía vivía en la casa de su padre David. Pero Absalón tenía su propio negocio, vemos que él tenía un negocio de trasquilar ovejas. Eran personas que ya estaban siendo muy productivas. Y el último de los personajes del cual vamos a hablar, aparte de Tamar, es Jonadab. Aquí es mencionado al final del versículo 3. Es el hermano de David quien tiene un hijo que se llama Jonadab. Su hermano se llama Simea. Entonces, este es el sobrino de David. Y dice la escritura que de Jonadab se dice, era hombre muy astuto. En otras palabras, era muy engañoso. Es parte de un plan que se arma en este pasaje de una trama para hacer algo en contra de Tamar. Vamos a hablar acerca de esta trama de traición. Fíjense cómo dice el versículo 1. Dice, aconteció que después de esto. ¿Después de qué? Después de que, si usted lee los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que es después de lo que pasó con él, de la caída que tuvo con Betsabé, después de traer a esta mujer a su harén. Usted recuerda la historia, usted recuerda de qué forma él no había ido, como era costumbre de los reyes, a ir a pelear por el reino. Él se queda en casa, él está un poco aburrido, él sube a la azotea de su casa, él comienza a caminar por ahí y empieza a ver que a la distancia, en una de las casas de los súbditos del reino, está una mujer bañándose desnuda, y la ve y la desea y manda a traerla y la hace suya, y hay consecuencias porque esta mujer queda embarazada. Una sola vez bastó, una sola vez. Lo triste de todo es que un pecado como tal, en lugar de solucionarse, se trata de tapar con otro mayor, y por artimañas él trata de convencer al esposo de esta mujer, de que se llegue a ella para poder echarle la culpa del embarazo causado por él. Pero no lo consigue, porque la lealtad de ese capitán que tenía en su ejército era grande. Y lo manda a asesinar. Usted conoce la historia. Esta es una situación que está ocurriendo aquí en la vida. Después de estas cosas, después de lo que él ha vivido, fíjense muy bien cómo dice la escritura. Aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Ella era media hermana de Amnón. Tenía madres diferentes, pero el mismo padre. Este era un amor de incesto. Era un amor enfermizo. Era más lujuria. Él vio el cuerpo de ella y la deseó y la anhelaba. A él no le importaba casarse con ella. Ella solamente quería allegarse a ella. Tenemos un hogar fuera de control, un hogar que no está siendo vigilado. El padre es amoroso, pero el padre está muy entretenido en los negocios del reino, está muy entretenido en otras cosas y no puede estar observando lo que está ocurriendo en la casa. Cada una de las madres está preocupada a lo mejor por darle lo mejor a sus hijos, pero ¿quién ve al resto? ¿Cómo se coordinan las cosas? ¿Quién pone orden en ese lugar? Sigue diciendo la escritura. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Aquí está el joven que se mencionó antes. Un hombre ya probablemente un poco mayor que Amnón. Era el sobrino de David. Y este es el que empieza a darle ideas al hijo de David. Fíjense cómo le dice. Y Jonadab, que era hombre muy astuto, le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo encubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar a que me cocine aquí unas pupusas mientras estoy aquí esperando, mientras me alivio, que me cocine un caldito de pollo con un sopón por ahí. Le da ideas. ¿Y saben qué? Ni tardo ni perezoso, podía más lo que tenía en su mente de lo que él deseaba, que hace exactamente. Dice la escritura: se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo a Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. ¿Qué acaso no se puso a pensar David? ¿Pero por qué? ¿Que no tiene sirvientes en su casa o algo? Está distraído, está ocupado con cosas. Va a ver a su hijo, todo está bien. Así como no, ahorita que vaya a atenderte. Sigue diciendo la escritura. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Esa mujer, Tamar, pura, inocente, fue una víctima de toda esta situación. Ponga mucha atención en esto. Ella fue una víctima atrapada y dominada por medio de la lujuria que tenía su hermano. Ella dice: ¿por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. ¿Por qué creen que Tamar dijo estas palabras? Porque ella sabía perfectamente que la obligación de su padre, cuando una cosa como esta ocurriera, él iba a actuar. Él iba a hacer justicia. Él iba a poner orden en ese lugar. Y ella sabía cuál era la consecuencia con aquella persona que violara a alguien. Pensando que su padre abogaría por ella. Pero las respuestas que encontramos son contrastantes, hermanos. Fíjense las respuestas. ¿Por qué? Porque él no quiso oír, sino que pidiendo más, la forzó y se acostó con ella, la violó. Luego la aborreció. Consiguió lo que quería y la aborreció. Era todo lo que buscaba en ella. La aborreció con gran aborrecimiento, valga la redundancia. Que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con la que la había amado. ¿Se puede usted imaginar? Qué tremenda situación. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. O sea, ya conseguiste lo que querías, ya me has deshonrado. ¿Por qué ahora me botas? ¿Por qué ahora no cumples con tu responsabilidad? Esta es la segunda vez que el texto dice eso. Pero él no estaba interesado en ella. A él no le interesaba. Pero Tamar necesitaba escuchar algo. Ella no fue responsable de eso. Ella ni siquiera había seducido a su hermano. Ella ni siquiera se había insinuado. No vemos aquí que ella se puso algún tipo de ropa especial para crear instintos en él. Ella fue una víctima de las circunstancias. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal que este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Y ella llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes. Y su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Ella comenzó a tomar ceniza, la echa sobre su cabeza, se rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y en ese momento, observe, se encuentra con su hermano Absalón. Y en el momento que la ve, su hermano de sangre, su hermano de padre y madre, decimos, lo primero, al verla así, lo primero que le dice es hacerle esta pregunta, ¿has estado con tu hermano Amnón? Absalón sabía. Absalón podía haber visto en los ojos de su hermano la lujuria. Es que un hombre puede ver en los ojos de otro hombre cuando ese hombre mira a alguien con lujuria. Pues calla ahora, hermana mía, le dice. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Se da cuenta? La esperanza que Absalón tenía es que su papá hiciera justicia. Que su papá hiciera algo. Es tu hermano, hermana. No sé qué podrá haber estado sintiendo por dentro, pero en un momento podemos inducir, él estaba confiando que al enterarse de su padre, se iba a aplicar justicia. David iba a intervenir. Versículo 21. Y luego el rey David oyó todo esto. ¿Y qué dice ahí? Y se enojó mucho. Punto. Nada más. Hasta ahí se coloca el punto. En la Biblia hebrea, hasta ahí termina el comentario. No hizo absolutamente nada más que enojarse mucho. La Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducida al griego común, el idioma común de ese tiempo, añade una partecita más. Y dice, cuando David escuchó todo esto, se enojó mucho. No reprendió a su hijo Amnón porque lo amaba, pues él era su primogénito. La nueva traducción inglesa de la Biblia, la NET Bible, dice de este pasaje algo interesante. Dice que entristecido es una referencia a la disciplina. David nunca disciplinó a Adonías, el otro hijo que tuvo después. ¿Por cuánto tiempo? El texto dice, en todos sus días. Fíjese lo que dice. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Esto es Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. No tiene que buscarlo. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. ¿Por qué haces así? La palabra entristecido aquí dice disciplina. En todos sus días. David tenía trato preferencial con sus hijos. Amnón, porque era el mayor, le pesaba aplicar disciplina, así como lo hizo con Adonías. La paráfrasis de Eugene Peterson de la Biblia del Mensaje pone este versículo 21 de la siguiente manera. El rey David escuchó toda la historia y estaba muy enojado, pero no disciplinó a Amnón. David lo adoraba porque era su primogénito. Un comentario aquí. Aquí es cuando el trato preferencial que se hace a ciertos hijos trae consecuencias si usted no tiene cuidado. Aquí es cuando el trato preferencial, yo les he dicho constantemente y lo hemos aprendido, todos los hijos son distintos. Hay que amarlos por igual a todos, pero la forma en la cual nos podemos relacionar con ellos puede variar de acuerdo al diseño que tiene cada uno. Pero cuidado de hacer comparaciones, cuidado de tener favoritos. eso trae consecuencias devastadoras. Más porque jamás se apartan de nuestra mente, aun cuando nosotros crecemos. Y tristemente, cuando nos convertimos en padres, hay cosas que venimos trayendo al nuevo hogar. Aquí hubo dos consecuencias profundas, hermanos. David estaba enojado y Absalón esperaba y esperaba a que actuara y nunca actuó. Frustrado ya por la pasividad de su padre, él decide tomar acción con sus propias manos. Versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados 2 años. 2 años y David no hizo nada de la situación que pasó con su hija. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Absalón? Podemos entender un poquito la rebelión de él, no que la justifiquemos, pero podemos entenderla, porque no está viendo que se aplique la disciplina en el hogar, en algo que se supone que el padre tenía que haber actuado. 2 años completos y él no hizo nada. Tal vez pensaba que él tenía que resolver ese problema y tenía que hacer algo para vengar la deshonra de su hermana. Tramó un complot cuidadosamente planeado contra su hermano Amnón. ¿Por qué? Quería que su hermana quedara vindicada. Fíjese, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Reunió a todos los demás hermanos, quiso hacer una fiesta. Y dice, y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos porque para que no te seamos gravosos. Hijo, no quiero que gastes tanto. Yo sé que somos muchos, hijos. Imagínense cuántas mujeres, cuántos hijos, cuántos... No. Mira, que vayan unos cuantos, nosotros nos quedamos para que no tengas que gastar mucho. Entonces Absalón le dice, bueno, dile a tu hijo, el primogénito, dile a Amnón que venga, que él traiga tu representación. No se pudo acordar David lo que había pasado hace 2 años. A lo mejor ya estaba tan distraído en lo suyo que ya no se acordaba, ya estaba olvidado del asunto. Nunca pudo pensar que algo estaba tramando. Y dice el versículo 28, y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valiente. El complot era ese. Vamos a emborracharlo y cuando yo les dé la señal, lo matan. 2 años habían pasado. A David quizás se le olvidó, pero a él, a su hermano, no se le había olvidado esto. No se le había olvidado. El papá cometió algo importante. ¿Por qué cree usted que David no intervino con su hijo el primogénito? ¿Por el amor que tenía? ¿No pudiera ser también que la conciencia de él, de lo que él mismo había hecho con Betsabé, le cargaba en su mente? El pueblo lo sabía, sus hijos lo sabían, y no se sentía con el valor moral de corregir a sus hijos porque él también traía mucho costal que arrastrar a la situación. Y eso es lo difícil como padres, cuando tratan de disciplinar a los hijos, olvidarse de que cuán importante es ser vulnerables con tal de evitar una situación más difícil en la vida de sus hijos, de poder decirles, si te lo digo es por experiencia, esto me pasó a mí, no quiero que te pase a ti, pero esto no lo contempló este hombre. El rumor había llegado a oídos de David de que todos sus hijos habían sido asesinados, porque algunos criados de Absalón habían hecho correr ese rumor de que a todos los hijos los habían asesinado, y dice la escritura que comenzaron a hacer duelo, a rasgarse las vestiduras y a llorar. Pero fíjense quién entra aquí. En el versículo 32, Jonadab aparece. ¿Recuerda a Jonadab, el sobrino de David? Fíjese lo que dice. No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Quiso vindicarse ahí. Él fue el que lo tramó todo. Él fue el que le metió la idea al hermano mayor, al hijo mayor de David, y ahora estaba tratando de vindicarse diciendo, no han muerto todos, porque solamente a uno y por lo que hizo. No es verdad ese rumor. No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, dice. ¿Usted cree que pudo haberse evitado este problema? ¿Cómo pudo haberse evitado? Si David hubiera cumplido con su responsabilidad de padre y hubiera disciplinado, hubiera hecho justicia aún con el hijo mayor a quien tanto amaba, y hubiera hecho justicia y hubiera hecho lo que le correspondía hacer. Muchas de estas cosas se pudieron haber evitado. Pasados 2 años que Absalón tenía guardando ese sentimiento y finalmente lo había consumado. Todavía Jonadab estaba tratando de mostrarle favor al rey. Dice, Y Absalón huyó, y entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba en la atalaya miró, y he aquí que mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte, y dijo Jonadab al rey: he ahí, los hijos del rey vienen, así como tu siervo te lo ha dicho. Quería quedar bien, todavía queriendo tener favor con el rey. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. ¿Quién era Talmai? Era su abuelo materno. Se fue a refugiar allá con el abuelo, el papá de su mamá, huyendo de la ira de David. Duró 3 años en ese lugar, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y en esos 3 años, David no intentó contactar a su hijo Absalón. Experiencia tras experiencia. Si no había corregido a uno, cuando menos pudo haber corregido esta segunda situación. Pero fue un padre pasivo. Quiero dejar en conclusión 3 aspectos importantes que podemos nosotros aplicar en nuestra vida de esta historia. El primero de ellos es el siguiente: las relaciones rotas y dañadas dentro del hogar resultan en miembros de la familia que son disfuncionales. Las relaciones rotas en el hogar pueden resultar en miembros de la familia disfuncionales. Ustedes que son padres y tienen hijos que ya son adultos, ellos quizá ya hayan salido del hogar, ya están formando su propio hogar, pero todavía hay cosas que usted está guardando, de cosas que usted observó, de cosas que usted nunca dijo. Yo lo invito de verdad a que reconsidere y trate de acercarse a ellos. Yo sé que es difícil, pero trate de arreglar esas cosas y cualquier diferencia que pueda haber con esos hijos que ya están viviendo aparte. No se quede sin decir las cosas, por difíciles que sean. Lo mismo ocurre con ustedes, con sus propios padres. El silencio no arregla nada. El silencio solamente empeora las cosas. Si hay relaciones dañadas y rotas en su hogar, eso va a hacer que las cosas se empeoren, nunca van a mejorar. Segundo, los padres que son pasivos y permisivos producen hijos enojados y frustrados. Todos estamos muy ocupados, usted está muy ocupado, usted tiene que hacer muchas cosas, usted tiene que trabajar, pero ¿sabe qué? Tiene que dedicar tiempo. Qué bueno hubiera sido que David simplemente hubiera enfrentado lo que ocurrió y nada de esto hubiera ocurrido. Hubiera llegado a decirle a sus hijos: ¿saben qué? Yo fui un desastre, no quiero que ustedes cometan los mismos errores, pero no lo hizo. Absalón necesitaba que David fuera el protector, pero no lo fue. Tamar necesitaba a su padre, pero él no fue lo que Tamar necesitaba en ese momento, el consuelo que ella tanto necesitaba, el cariño que ella tanto necesitaba. Tercero, los conflictos que no son resueltos y reconciliados conllevan heridas que nunca se sanan por sí solas. Padres, madres, si pueden recordar algún conflicto que ha habido en su familia, si pueden recordar algo que ha ocurrido, una situación con uno de sus hijos, y eso no se ha resuelto, este es el tiempo de tratar de allanar las situaciones. Hay que pedir perdón. Yo creo que no hay palabra más gloriosa que pueda ser salida de nuestros labios, que pueda agradar nuestro oído cuando sinceramente decimos, en una situación en la cual reconocemos nuestra culpabilidad, decir: perdón, me equivoqué, te amo. Las heridas que no han sido sanadas comunican la misma enfermedad siempre. Volvamos a la seria advertencia que le hizo Natán, el profeta, a David, cuando le dijo: no se apartará jamás de tu casa esta espada. Yo sé que es fácil pensar y hacer una lista de nuevas excusas. Ah, no, él tiene el problema, él que venga a mí. Yo no hice nada, él que venga a reconciliarse. O mejor que ella ponga el ejemplo. Y si ella dice, entonces yo hago. O el turno es de ella, yo voy a esperar. O no es nada importante. Bueno, nadie es perfecto. Todos cometemos errores, decimos comúnmente. Todo eso pasó hace tanto tiempo que ¿quién se acuerda ya de eso? Hay gente que se acuerda. Hay gente que se acuerda de esos problemas. Hay gente que se acuerda de esa situación. Quiero concluir diciéndole, hermano, todos estos pensamientos pueden ser respondidos con una sola palabra: nos equivocamos, cometemos errores. Y es de humanos aceptarlo y pedir perdón.
Está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje: luchas secretas, Problemas de Familia. Recuerda que siempre puede volver a escuchar este mensaje a través de la aplicación móvil del ministerio o en nuestro sitio web, visionparavivir.org. ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Está en una situación que parece ser imposible? De ser así, recuerde que el alivio vendrá. ¿Recuerda la historia de Esther? Lo que fue cierto para ella también lo es para usted. En su reciente libro, Fuiste creado para un momento como este, el autor Max Lucado nos ayuda a reconocer que Dios prevalecerá en la situación difícil en la que usted se encuentra. Si desea conocer cómo la situación de la reina Esther le puede ayudar en este momento, solicite este fascinante libro al enviar su ayuda económica durante este mes. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede visitar nuestra página de internet, visionparavivir.org, donde usted podrá realizar su donativo. O llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos con su donación y además le enviaremos una copia del libro Fuiste creado para un momento como este. El programa de hoy fue difundido a través de este medio, gracias a su apoyo económico. Dios le bendiga y hasta mañana.
Este mensaje, Luchas Secretas, Problemas de Familia, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.